Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
editorialistas, opinólogos, denunciadores,
movileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir
Seguimos en Decimú. Hoy estamos contando la historia de un paraíso que está en Avellaneda y Quilmes, junto al Río de la Plata, un lugar que yo desconocía porque está atrás de esa cordillera de basura del SEAMSE, que fue el mayor basurero de Latinoamérica y que dejó oculto que del otro lado, cerca del río, había un lugar abandonado, pero que de abandono se fue reconstruyendo solo, se convirtió en una selva marginal que hoy vecinos de Quilmes y Avellaneda están defendiendo contra un puerto madero que quiere instalar ahí el grupo Techint como parte de todo el proceso del modelo extractivo, porque ese lugar funcionaría en tándem con el puerto de Buenos Aires, el propio puerto madero y demás, como parte de los negocios de exportación de los recursos naturales del país hacia quién sabe dónde. Soja para los chanchos chinos seguros y todo lo demás, minería, etcétera. Esa pelea la estuvo llevando la asamblea y les quería preguntar, cuando uno recorre ese lugar, que está a minutitos del centro de Buenos Aires, ¿qué es lo que uno ve? Yo conozco, vamos a hacer entre los tres como si fuéramos una cámara para que la gente pueda ubicarse. Está el humedal por lo pronto.
Cuando llegás, con lo primero que te encontrás es con un camino que está lleno de basura. Te vas adentrando y la cuestión va cambiando. Pero la primera impresión que los vecinos tienen, dice, uy, esto está lleno de basura. Y nosotros lo que decimos es que el río te devuelve lo que uno le da. Esa es la realidad. Cuando vos te mirás en un espejo, no te gusta verte a veces la imagen. Pero bueno, a partir de ahí después se empieza a ver que hay especies de árboles que uno jamás se imaginó.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, un bugre que es una especie, es un árbol que... Una mariposa, que es una mariposa que está en extinción, que es la banderita argentina, come de esa planta, entre otras, que es el otro especie de árbol, es el coronillo. Hay timbó, que tampoco se creía que estaban, y el otro día vino Ricardo de Rivera Norte, y bueno, y se asombró cuando vio el árbol, ese timbó tan grande, y el bugre, y bueno, y ahí... personas que a partir de la pelea con esta por la reserva natural empezaron a estudiar guardaparques para proteger el lugar y convengamos y digamos que en el año 2002 en Quilmes se declara reserva natural y parque ecológico a toda la zona costera debido a que era necesario proteger esa área por la contaminación que generaba el SEAMSE, ¿no? Bueno, pero siguiendo el camino por el lugar, yendo por la calle Espora, llegás hasta el Río de la Plata. Y lo lindo de esto es que cuando llegás a la mayoría de los ríos, cuando uno llega en la zona bonaerense, te encontrás con murallones y bajás las escalinatas. Acá no, acá directamente te adentrás como en el mar, en una playa. Y hacia el costado tenés el Juncal.
Ahí está el Juncal. Y es todo un paisaje increíble, aparte el sonido de los pájaros. Me imagino lo que deben ser, porque esa no la pude hacer, las caminatas nocturnas. Porque son caminatas que se hacen, ¿cuándo? A la luz de la luna, o sea...
Las noches de luna llena.
¿Cómo hay que hacer? Decime, Néstor, ¿cómo hay que participar?
Se organiza... Bueno, primero no tiene que ser... En invierno no se hacen, pero en verano se hacen con buena, digamos, con temperatura agradable, a la luz de la luna una vez al mes. Son caminatas, digamos, muy digamos las más emotivas, son ahí tenés, digamos, a todo el sonido y lo que ves se le agregan los sonidos de la noche y qué sé yo, las luciérnagas, los grillos.
Cuando uno se imagina estar en una isla desierta paradisíaca, ese es el lugar que a la vez tiene la paradoja de que, como bien decía Nieves, hay basura que es la que devuelve el río, pero de a poco mi sensación es que eso va haciendo como un trabajo, sí, de limpieza como el que puede hacer el organismo con la propia contaminación que sufre, ¿no es cierto?
Otra cosa que sucede en las caminatas lunares es que a medida que te alejas de la luz de la autopista y de la ciudad, la luna es la que te ilumina el camino. Y vos decís, no puede ser, o sea, la luna dibuja las sombras de los árboles o de las personas que caminan de noche por esta reserva.
Frente a eso se ha plantado el grupo Techint, que quería hacer ahí meter un Puerto Madero a lo guapo. Vamos a escuchar la voz del CEO, que creo que se dice así, el Chief Executive Manager. Officer, ¿no? Unas cosas por el estilo, que es el señor Paolo Roca, ítalo-argentino, y manda más de esta que es el la principal multinacional argentina, por decirlo de algún modo. Escuchemos a don Paolo Roca.
¿Qué significa ser parte de un proyecto? Bueno, primero, tener respeto por este proyecto. Dice, bueno, esto es algo que tiene valor, que cuando encuentro a alguien en la calle le cuento, dice, bueno, me parece que es algo que vale. Segundo, sentir que uno contribuye a este proyecto, no es solo en el asiento de atrás o en el cajón o en la cajuela, pero está en un lugar donde participa, donde contribuye o siente que tiene un rol. Entonces, desde el punto de vista de management, el tema es explicar, presentar, primero de todo tenerlo, desarrollarlo en forma participativa, que hacer que la gente participe en la construcción, a la visión de este proyecto, y no se sienta simplemente convocada a seguir, más se sienta convocada a participar y a ser parte de esto.
Seguimos en Decimú con este viaje a la selva junto al Río de la Plata que defienden los vecinos de Avellaneda y Quilmes. Así estábamos escuchando a Paolo Roca, el gran pope del grupo Techint, ítalo-argentino, se le nota el acento, y él está hablando, Néstor, de algo increíble, que es esa especie de cuestión de que para que la gente participe en Techint, sus empleados, quiere motivarlos, que participen, que no sientan que van en el baúl, en la cajuela, dice él, sino que son parte de algo. O sea que están usando palabras que son muy similares a las que puede tener una asamblea que está reclamando, hasta Cordera lo decía hace un rato, la participación y demás. ¿Qué está pasando con las palabras?
Las palabras están como siendo relativizadas. Y entonces en la acción tal vez es donde terminan siendo ratificadas. Es una cuestión muy linda decir vení participá, lo puede decir cualquiera. Pero también es importante en qué participás. Obviamente, necesitan las multinacionales que con todo el desastre que hacen, necesitan como de algún modo apropiarse de consignas que hagan creer que son lo más parecido a un ser humano que tiene sentimientos. Y es hasta razonable que utilicen los argumentos que tendría cualquier vecino autoconvocado o miembro de una asamblea para invitar a otro vecino a luchar.
Nieves un día me dijo una frase que a mí me enseñó mucho, así que la voy a decir yo y vos contame, a ver, haceme el agregado. La frase es, cuando todos saben, el poder está en todos. La idea de que nos da poder el hecho de estar informados, participar, pero en serio, conocer entre todos qué es lo que está ocurriendo. ¿Vos sentís que ha cambiado en ese sentido la cuestión de poder de la comunidad y la tuya también?
En lo particular, sí, porque yo cuando participaba en reuniones por otros temas, ¿no? Por el tema de aguas, que también es otro logro que tuvimos los vecinos de todo el conurbano, el hecho de haber echado a la multinacional que era Aguas Argentina, Sociedad Anónima.
Nos estábamos olvidando de ese pequeño logro. Claro. O sea, poder denunciar y hacer visible la estafa que estaba representando Aguas Argentinas.
Que no se pudo ocultar, porque cuando dijeron, bueno, que era, primero era una de las mejores empresas privatizadas, según dichos, y después cuando no se pudo ocultar más el desastre ambiental que había generado y el fraude que giraba todas las ganancias del extranjero sin hacer obras acá, y no quedó otra que expulsarla del país, rescindirla del contrato. Pero ahí aprendí que cómo habían personas que participaban en las reuniones y acaparaban información y otras que muy solidariamente cedían información para socializarla y que todo el mundo tuviera ese conocimiento, y cuando el conocimiento es de todos es ahí cuando las luchas se ganan. Cuando el conocimiento queda en manos de unos pocos, ahí empiezan a desconfiar porque esos no quieren que la lucha sea ganada por parte de todos.
Entonces te pido algo práctico, ¿cómo puede hacer la gente para participar en esto? Ya si lo pueden ir anotando cuando quieren intervenir en estas caminatas y demás. ¿Cuál es el mejor mecanismo?
Ingresar al Facebook de la Asamblea No a la Entrega de la Costa, Avellaneda Quilmes, o al correo electrónico No a la Entrega de la Costa, qa@gmail.com.
A través de esos medios uno se entera qué días son las caminatas. Ya ahora nos estamos poniendo primaverales, o sea que el tiempo va a estar lindo, van a empezar las caminatas a la luz de la luna. Defendidas por una organización que se llama Besos Sin Fronteras, que interviene en un cortometraje que hizo Néstor Saracho, del cual vamos a hablar en dos minutos, además de escuchar las voces de Quilmes y Avellaneda contra este Puerto Madero que quieren hacer junto al Río de la Plata.
Decimu.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
La Vaca también nos da un periódico.
Todos los meses en tu kiosco,
Mu.
El periódico de La Vaca.
También te lo mandamos a tu casa por correo.
Envíanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar. www.lavaca.org.
Si no estás bien de la cabeza, sumate.
www.lavaca.org.
Decimu. Una alegría colectiva.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea,
El Grito Pelado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en El Grito Pelado, el momento musical de Decimu. Y hoy quiero presentarles al trío Aura. Si yo les digo el trío de un trío de piano con trabajo y percusión, lógicamente pensarán, como pensé yo cuando vi la formación de este trío, en un trío de jazz. Bueno, no. Es música instrumental, pero en este caso es un trío de folclore, o como dicen ellos, con razón, aires folclóricos, ¿no? Porque no es que hacen composiciones propias, no es que son puristas del género, pero sí amantes y profundos del género, del folclore, de la música de tierra adentro. Por eso lo de Aura. Aura, como la voz de Aura. La voz que da comienzo, Aura, ahora, ya comienza la música. Tiempo Latente se llama el disco debut de Aura. El trío está integrado por Poppy Espatoco, el pianista, fue durante 20, 20 y pico de años pianista, arreglador musical, director musical de Mercedes Sosa, además de acompañar a mucha otra gente, pero bueno, tocó su debut, fue a los 19 años en el Luna Park con Mercedes Sosa, y a partir de ahí tocó muchísimo tiempo acompañando a La Negra. Y completan el trío dos musicazos, Poppy también lo es desde ya, como Facundo Guevara en percusión y Ricardo Canepa en contrabajo, dos músicos que tocaron con todos, grandísimos músicos. Temas propios, decía, sí, temas sobre ideas de Poppy Espatoco y creaciones grupales. Aura es el trío que vamos a escuchar ahora. El tema se llama La Sánchez.
Thank you.
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
El horizonte, el sol, el aire.
Decimú.
Creemos en dioses que existen. Decimú.
Estamos en el último tramo de Decimú, hoy dedicándonos a esa hermosa experiencia que es la asamblea no a la entrega de la costa de Avellaneda y Quilmes, que está impidiendo, en términos concretos, porque han logrado una medida cautelar que frenó, el proyecto de desmonte de una selva marginal natural junto al Río de la Plata, amenazada por un proyecto mega inmobiliario que impulsa el Grupo Techín, apoyado por todos los poderes que uno se puede imaginar en estos casos, cuando hay tanta plata y tanto negocio de por medio. Me acuerdo que nuestros amigos de la Unión Solidaria de Trabajadores, la UST, Mario Barrios, me contaba que la gente de Techín les decía, pero va a haber mucho trabajo para la gente del barrio, porque como va a haber tantos edificios modernos, va a haber mucho trabajo como personal doméstico. Ahí Mario decía, qué increíble que esa es la consideración que tienen con respecto a los vecinos para que puedan intervenir. Te propongo que escuchemos a Mario en el medio del lugar donde se estaba desmontando la selva.
Sabíamos de la importancia que tenían los humedales y la preservación de un pulmón verde acá en Avellaneda, que ha sido lamentablemente cambiado o entregado para la construcción de lo que llaman ahora la nueva Costa del Plata, y la verdad es que nosotros vemos con el salvajismo que se está desmontando y la verdad que no podemos menos que por lo menos hacer este testimonio de denuncia o de toma de conciencia de los vecinos de Avellaneda, porque realmente creemos que quedan muy pocos espacios verdes en Avellaneda, y este es un espacio que nos pertenece a los vecinos, pero los vecinos no nos han preguntado si queremos que se construya un Puerto Madero.
Así hablaba Mario Barrios de la UST, que es por lo pronto una empresa recuperada, porque son los trabajadores del SEAMSE que recuperaron la posibilidad de ser ellos mismos los que llevan adelante el proyecto de saneamiento del SEAMSE, pero son de los vecinos, a su vez, que denunciaron lo que estaba ocurriendo con el desmonte de esa selva originaria para permitir ese y para asfaltar, nunca mejor dicho, usada la palabra, el camino a ese Puerto Madero que quiere hacer Techín. Frente a eso, Nieves, ustedes se plantaron. ¿Vos sentís que es una batalla ya ganada o que todavía hay que dormir con un ojo abierto?
No, hay que dormir con un ojo abierto y medio del otro. En realidad, nosotros lo que venimos denunciando, son los rellenos de los humedales, y que el último 5 de abril de este año, con las inundaciones de La Plata, quedó demostrado que cuando se ocupan los valles de inundación y se rellenan, se sufren consecuencias. Las inundaciones, en este caso, ya lo dijimos varias veces, tocó a capas medias altas, por eso se evidenció. Si no, cuando tocan los sectores más vulnerables, que son las personas más humildes, sufren a diario inundaciones porque se les permite ubicarse en los valles de inundación de los arroyos o de los ríos. Cuando quieran hacer el emprendimiento de este Nueva Costa del Plata, para hacerlo necesitan elevar el suelo a 6 metros de altura. El agua que se estanca ahí en la actualidad después va a entrar como flecha en otro lugar. Y fueron ellos mismos, los señores de Techín, cuando hicieron la presentación en el barrio de la UST, que decían, es un lugar abandonado, degradado, contaminado. Y nosotros, cuando terminaron la exposición, le preguntamos, ¿pero quién contaminó el lugar? ¿Quién degradó la zona? ¿Quién es de difícil acceso? Decían, pero ¿y quién nos impide el acceso al lugar poniendo portones? Ellos mismos. Entonces, ¿quién nos garantiza que cuando, si supuestamente hacen el emprendimiento, lograremos tener acceso y sea para todos? Y además, que no solo para nosotros va a ser una cuestión perjudicial, sino para los vecinos que vayan a vivir a ese lugar, porque está el relleno sanitario y del otro lado de la calle el emprendimiento inmobiliario Nueva Costa del Plata.
Néstor, a su vez, el que compra esto por miles de dólares se encuentra con un proyecto y un departamento, digamos así, junto a un terreno que sigue siendo un terreno que expulsa contaminación todo el tiempo, que sí. Es el terreno de Seamse.
Nosotros decíamos que hacíamos un chiste con los publicitarios del proyecto, que son tan, digamos, vendehumo, que capaz que las piletas de líquidos lixiviados las vendían como un tratamiento así termal o para ir a hacer jacuzzi en las piletas de lixiviado. Pero sí, es una locura, hasta teniendo la plata y todo, comprar ahí.
Esa locura por ahora no se puede hacer porque la Asamblea ha logrado detener el proyecto, pero Néstor además intervino en distintas formas de expresión que me parecen muy interesantes rescatar, como Corina Mutante, que no habla sobre este caso, pero sí sobre la contaminación en Villa Corina. Néstor es un chico rico de country, ¿no es cierto? Nacido en Villa Corina y con los chicos del barrio, con los que están justamente en la zona más vulnerable, prácticamente en barrios obreros, barrios marginales y periféricos, Néstor hizo un trabajo, Corina Mutante, que mostraba, casi como una broma macabra, cómo la contaminación podía convertir en mutantes a los chicos. Pero tu trabajo más nuevo es otro. Se llama Los Proyectores también sienten. Ahí también aparece el tema, es un cortometraje este,
sí, sí,
donde aparece el tema de Quilmes y esto de los besos sin frontera. A ver, ¿qué quisiste decir? Recomiendo ver el documental que está en YouTube, pero contanos vos ahora tu versión de esto.
Sí, es un ensayo digital de cine sentimental, yo le llamo. Y estábamos haciendo el trabajo de investigación y encontré un informe que redacta anualmente esta asociación Besos sin Fronteras, que dicen que por día 1000 personas se besan por primera vez en una reserva natural. Entonces, esa es, digamos, otra de las razones, digamos, no solo ambientales y esa por la que yo creo que la Asamblea también defiende la reserva. Y en base a esa, con una búsqueda estética, digamos, narrativa y de la imagen, aborda el tema de la lucha de la Asamblea, no la entrega de la costa.
Ahí Saracho se inventó a Besos sin Fronteras, que proponemos que alguien la organice formalmente, pero Nieves, esto lo que está representando también es que el afecto y la relación concreta que uno tiene con el territorio marca diferencia, porque concientizados yo veo un montón, gente que dice que hay que hacer cosas buenas, pero esta relación marca realmente un antes y un después para la gente que se conecta con ustedes.
Y sí, y también parte de una experiencia personal y particular de cada uno de nosotros. Pues nosotros conocimos al río de chiquititos y nuestros papás siempre nos llevaban, y lo que nos llamaba la atención a nosotros era ver cuando el río crecía debajo del agua, ver por transparencia las raíces o los pastitos asomando, o el sol brillando y pegando sobre esas hojas, ¿no? Y bueno, y el saber que todo eso se va a perder, y con eso no es solamente un pedazo de tierra o un pedazo de o un árbol, sino que también hay una cultura, la cultura ribereña, de vecinos que vivían en la zona, que tenían quintas, tenían huertas, que hay toda una historia, y que siempre con la excusa del progreso se borra, y un pueblo que no tiene historia no sabe de dónde viene ni sabe hacia dónde va.
Y había algo que mencionaba Cordera que yo también pude ver a través de los amigos de la UST en este caso, que es cómo se están recuperando aquellos viejos terrenos que por suerte se ha visto que no están contaminados, donde estaban las huertas originales que abastecían a la ciudad de Buenos Aires, que abastecían al propio mercado del abasto, saliendo en barcazas desde Quilmes, trayendo frutas, verduras y demás. La recuperación de las huertas, la recuperación de la selva y demás, ¿puede implicar un proyecto para ustedes de hacer la vida distinta?
En realidad, el proyecto de las huertas, hay huertas en la zona de Sarandí. El año pasado, lamentablemente, con un ecopunto que están haciendo en la zona, destruyeron gran parte de lo que es la zona de las quintas de Sarandí. Es decir, vemos como nosotros estamos poniendo toda la fuerza para proteger el lugar, pero vemos que por el lado de los funcionarios es todo lo contrario. Acá hay un proyecto a nivel nacional que quiere hacerse un vial costero por todo lo que es la zona de la costa Río de la Plata y después conectarlo con la autopista Presidente Perón, que sería el tercer cordón, que es un negocio inmobiliario y el negocio de la basura. Y que a nosotros no estamos en contra de las mejoras, pero ¿cómo se hacen esas mejoras y para quiénes? porque las autopistas las pueden utilizar solamente un determinado grupo social, el resto de la ciudadanía no hay un plan de mejorar, por ejemplo, lo que son los ferrocarriles y desarrollar el país hacia el interior. Lo que se sigue avanzando es sobre el valle de inundación del Río de la Plata, y eso va a traer serias consecuencias.
Néstor, ¿puede decirse que es un progreso que a la vez es un fracaso?
Sí. Sí, es digamos, la... Va, creer que es como la victoria, si se quiere, del sistema o de la opresión, ya no a un nivel de Estado-persona, sino ya en la cabeza de uno. Cuando uno cree que ese progreso es lo bueno, porque yo te puedo pegar a vos con un bastón, pero ya cuando vos mismo te lo autoimpusiste el bastón, eso ya es como la victoria más grande, si se quiere, del sistema. Entonces, por eso, cuando uno entrega un volante de que acá está la reserva o que esto es lo que hay que defender, o la caminata, no sé, de la mano con alguien a la luz de la luna por la reserva, eso me parece que libera esta cuestión de la defensa de la vida.
Néstor Saracho, Nieves Baldaccini, de la Asamblea No a la Entrega de la Costa, Avellaneda, Quilmes. Y me quedo con esa frase: cuando todos saben, el poder está en todos.
Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Yo te agradezco porque aquí estoy. Vos sos mi única madre, con al mi vida hoy venero tu jardín. Con ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. No te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada. El creer que no vales nada, estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal al medio del corazón. Yo te agradezco porque aquí estoy. Vos sos mi única madre, con a mi vida yo defiendo tu jardín. Te agradezco aunque me voy.
patético festín.
www.lavaca.org.
Decimu.